Los miércoles en El Balance nos traen la información más confidencial y el análisis riguroso de los cambios que vienen o que ya están aquí. Ni blanco ni negro, el confidencial políticamente incorrecto de Jáuregui y Quevedo.
Fernando Jáuregui, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, don Federico?
Muy bien, estupendamente. Oye, programón hoy también, porque en este recorrido que estamos haciendo por el mundo de la sociedad civil, por el mundo de las plataformas que tienen mucho que ver...
El que estamos haciendo y el que vamos a seguir
haciendo. Vamos a seguir haciendo, por supuesto.
Prometemos no irnos.
Hoy tengo una invitada muy especial, porque aparte de buena amiga y además colaboradora cuando puede del programa, pues es la presidenta de una plataforma que se llama Talento para el Futuro, Elsa Arnaiz. ¿Qué tal?
Yo encantada de estar aquí, ya lo sabes.
Pues, hola, Elsa, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, lo primero es preguntarle a Elsa qué es Talento para el Futuro.
Pues bueno, Talento para el Futuro es una asociación sin ánimo de lucro. Uh-huh. Nos consideramos una plataforma porque uh-huh. nuestra misión desde 2020 que nacimos es reconectar a la juventud con la política y... El término plataforma creemos que realmente es lo que se alinea con nosotros, porque lo que hacemos es canalizar los esfuerzos de la uh-huh. sociedad civil, canalizar los esfuerzos de la juventud y sobre todo dotar de herramientas, ¿no?, para que vean, pues bueno, que la democracia sí que sirve, ¿no? Lo único que pasa es que, bueno, pues que hay que cuidarla y hay que saber, pues, cómo canalizar tus propuestas.
Como ves, Fernando, muy en la línea de lo que estamos promoviendo y fomentando
ya,
nosotros.
Yo te voy a decir la verdad. Dime. Y os lo voy a decir a los dos. Yo no sé ya si tenemos futuro a estas alturas. Yo estoy profundamente asustado con la pandilla de bestias y locos que se nos han colocado en la cúspide del mundo mundial, ¿o no? Pero esto no nos resta mucha esperanza. ¿No tenemos la sociedad civil que hacer algún tipo de esfuerzo conjunto, entendernos entre la gente más o menos sensata, para hacer frente a esto que nos viene encima?
Totalmente, o sea, yo soy la primera que está en negación desde que Trump asumió el poder el otro día. O sea, me parece que todo es horrible, que nadie está haciendo nada y que todo esfuerzo es en vano, ¿no? Porque la política se ha convertido en una oligarquía, ¿no? Y efectivamente necesitamos desde la sociedad civil hacer algo. Creo que es necesario levantar la voz, creo que es necesario exigir a los gobiernos, ¿no? Y sobre todo también recuperar, yo creo, ese espíritu colectivo, ¿no?, de la ciudadanía, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues bueno, todo el desarrollo tecnológico, las redes sociales, la nueva socialización de los jóvenes en Internet está haciendo, ¿no?, que seamos cada vez más individualistas, ya sea por una parte de desgaste total, de decir, esto se va a la mierda, por lo tanto, ¿para qué? O por otra parte, ¿no?, que porque ya no se fomenta esta parte de asociarse, ¿no?, de pertenecer a... Y la parte de la sociedad civil, yo sí que es verdad que la veo muy debilitada y no creo que la culpa sea solo de la ciudadanía, ¿no?, sino que obviamente también hay ciertos intereses políticos, ¿no?, en que los intereses ahí estén divididos.
Uh-huh. Hombre, aquí el que... En España sí, pero eso viene desde Isabel y Fernando, ¿eh? Aquí al que asoma la cabeza le pegan un tiro. Bueno, en el tiempo de Isabel y Fernando solamente te la cortaban, pero bueno, la cabeza. Pero es verdad que la sociedad civil tenemos que potenciarla entre todos. Por eso nosotros queremos hablar con gente como vosotros, que creemos que tenéis mucho mérito por organizaros, por estar ahí. Esto no nos va a hacer ricos ni a nosotros por llevaros ni a vosotros por estar ahí. Pero, sin embargo, yo creo que es necesario que hagamos eso por la sociedad, de verdad.
Sí, pero yo creo que has hecho una cosa muy importante, y es que la sociedad civil no es nada si no tiene un presupuesto, si no tiene... Vamos, dinero, recursos. O sea, al fin y al cabo está muy bien la parte voluntaria y es muy importante que haya una parte, ¿no?, de altruista de la sociedad civil, pero sí que es verdad que es imposible tener una sociedad civil fuerte si no hay recursos y si es considerado, ¿no?, que si te dedicas al tercer sector o a la sociedad civil, y más aún si eres joven, ¿no?, tiene que ser todo como precario. Yo creo que sí que es verdad que esa parte nos falta también de cultura en España.
¿Vosotros sois militantes algunos o no?
No, yo soy suficiente, tengo en esta vida, no.
Oye, ¿se puede ser de Talento para el Futuro y ser militante?
Sí.
O siendo militante no hay talento posible ya.
En nuestra plataforma hay mucho militante de diferentes ideologías, pero yo en mi vida privada ya no me da para más, como para tener que ir los sábados y los domingos a un mitin político. Además los llevo muy mal, cada vez que voy me siento como... No.
Pero sí que es verdad, Fernando, que yo les conozco más a fondo, son muy transversales, Pero sobre todo, o sea, yo creo que se alejan bastante del perfil habitual de lo que es la militancia de los partidos. O sea, es gente que realmente se preocupa por los problemas y no tanto por encontrar un huequecito y luego estar en una lista, que es lo que suele pasar, que tú y yo lo sabemos muy bien, lo que suele pasar en la juventud de los partidos.
Bueno, Federico, un momento. Sí. Yo no abomino de las militancias.
No, yo tampoco.
Creo
yo tampoco.
Que la gente se puede englobar. Tú y yo no, porque somos periodistas, no, ya, y no nos va mucho.
Y ya no somos jóvenes.
Debe enrollarse, y no, tampoco somos jóvenes, eso también es verdad. Pero yo creo que sí, hombre, que hay que meterse siempre y cuando se haga con altruismo. Es verdad que el altruismo ya está un poco desaparecido, ¿no? Está un poquitín, ya esto...
Sí, pero creo que hay dos cosas. Tú puedes o sea, creo que es importante que la gente militase más y que se sintiera más identificado con una ideología, porque eso significa, ¿no?, al fin y al cabo, que participan de un partido, porque si no participa la ciudadanía, los partidos políticos, pues obviamente se convierte en lo que se convierte, ¿no? Solo unos espacios para unos pocos que no responden a las necesidades del resto de la ciudadanía. Y por otro lado está participar en la sociedad civil y trabajar para la sociedad civil, que ahí sí que creo que no... El altruismo está muy bien a la hora de hacer esas donaciones, pero creo que el trabajo de la sociedad civil es mejor cuando hay recursos y cuando hay una persona que se puede dedicar 24 horas a ello, vaya. Pero que tiene, ¿no?, una visión a largo plazo y que no tiene que estar dependiendo de o bien ser precario para siempre o ser un altruista, porque realmente tienes ya un capital, ¿no? Y en ese sentido, pues muchas veces la sociedad civil responde a unos intereses que no son los de la democracia y los de la ciudadanía.
¿Y a vosotros quién os financia?
Pues mira, desde financiadores privados, desde fundaciones, empresas, colaboramos con ellas. Por ejemplo, tenemos un proyecto con Ecoembes, hemos colaborado también con ING, con diferentes subvenciones de ministerios. Hemos ejecutado desde asuntos exteriores para temas de Unión Europea, también economía social. En fin, tenemos ahí una diversidad de financiadores, siempre a través de proyectos que estén alineados con nuestro propósito. Y lo más importante para nosotros es que a la juventud no les cobramos nada. Tú puedes venir a cualquier evento.
Yo creo que conviene decirlo, además. Yo creo que las empresas... El otro día tuvimos, aquí en estas mismas charlas, tuvimos a Aldo Olfese, que es el presidente de una asociación de la sociedad civil, una de las que hay por ahí, y nos dijo una cosa que tiene razón, y tenemos que acostumbrar a la gente a que lo oiga. Es que las empresas privadas tienen que involucrarse precisamente en estos proyectos de la sociedad civil. Sobre todo las empresas privadas que ganan tanto dinero tienen que hacer la sociedad un poco mejor. Y desde ese punto de vista yo creo que ya está bien de decir no, es que a estos lo financian, a estos lo pagan, es que... No, es que las empresas tienen un papel que jugar, a mí me parece, ¿no? Las empresas, digo, aparte de los organismos públicos, ¿no? Digo yo que las empresas podrían estirarse un poco más, ¿no?, en este concepto, ¿no?
Ojalá.
Sí, bueno, o sea, yo creo que es importante, ¿no?, que también por la parte de la sociedad civil que esos fondos estén diversificados. Obviamente hay organizaciones y organizaciones, hay de todo tipo, hay organizaciones tipo Greenpeace que en la vida, ¿no?, aceptarían esos fondos privados. En el caso de Talento para el Futuro, pues consideramos que es que hay que trabajar también de la mano de estas entidades, ¿no?, de estos poderes económicos, ¿no?, y también te digo que hay empresas, o sea, nosotros al fin y al cabo siempre intentamos ir con partners que vayan a respetar nuestro trabajo, ¿no?
Claro.
No es cuestión de que nos capturen y que utilicen nuestro logo, eso vamos totalmente en contra de ello, ¿no? Que me consta que hay algunos movimientos en la sociedad civil que sí que son así, ¿no? Pero, no sé, yo sí que soy muy realista, yo vivo en un sistema capitalista y si no colaboro yo con esta empresa va a colaborar otro.
¿Y qué es lo que hacéis? Cuéntame.
¿Cómo son los proyectos?
Sí.
Eso es.
Pues mira, nuestros proyectos principalmente siempre tienen una parte de formación, una parte de incidencia política y una parte de divulgación. Tenemos todo tipo de proyectos, desde, por ejemplo, un proyecto que se llama Mujeres al Frente, que lo hemos hecho en colaboración tanto con el Ministerio de Asuntos Exteriores como con la Embajada de Alemania. Este proyecto lo que hace es dotar de una formación totalmente gratuita a mujeres jóvenes que se quieran dedicar a política, ya sea política más institucional o a ser parte de un gabinete, me refiero tanto a la parte de la militancia, ¿no?,
sí,
como a la parte de lo que no se ve, que es incluso
la consultoría,
más...
por decirlo de alguna forma.
Sí, o sea, hay partes que yo no conocía y creo que son, o sea, ahora ya sí, por supuesto, pero cuando era estudiante no las conocía y creo que son muy importantes. Aparte de esta formación gratuita con expertas que obviamente son líderes en el sector, lo más importante para nosotros, más allá de formación, son las redes, ¿no?, las redes de contactos, acceder, descubrir este mundo que desgraciadamente si no lo conoces, pues no, en fin, no eres es capaz de acceder a esos trabajos. Luego también hay proyectos más de incidencia política y de investigación. Por ejemplo, ayer presentamos un estudio que se llama Sueños de Ladrillo, que es la segunda edición de una serie de estudios que estamos haciendo sobre vivienda, en la que hemos analizado las propuestas de los diferentes partidos políticos con respecto a la crisis de vivienda, tanto de gobierno como de oposición. Y ahí hemos, por ejemplo, consultado a la juventud si estaría a favor de un pacto de Estado por una vivienda, y 7 de cada 10 te dicen que sí, que están a favor, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con este proyecto? Pues hemos estado tanto ya con el Ministerio de Vivienda, vamos a estar también, estuvimos en un evento con Feijóo, esperamos tener esa reunión pronto con él, y nos vamos a reunir con el resto de partidos políticos, pues aunque suene muy ambicioso, vamos a intentar abogar por ese pacto de Estado, ¿no? Porque creemos que en este caso es la única solución, ¿no? Y luego ya la parte más de divulgación, tenemos proyectos de todo tipo, pero uno que estamos muy orgullosos de él se llama Diálogos por el Futuro, y lo que hacemos es, junto a la Fundación Bertelsmann, aquí en Madrid, en el espacio Bertelsmann, juntamos a ministros, ministras, la última también lo hicimos con la presidenta del Congreso, y hay un panel de personas jóvenes, expertas en esa temática, por ejemplo, el futuro de la igualdad, que fue el último con la ministra Redondo, ¿no? Pues ahí era un panel de mujeres que eran expertas en feminismo y en género, y las preguntas vienen directamente desde el público, es decir, que no hay un guión de preguntas, no hay nada acordado con el ministro o con la ministra, y la idea es dar un espacio directo de conversación que normalmente esa juventud no tiene, que solo tienes si militas en un partido, ¿no? Y lo que queremos es acercar a la juventud a esas instituciones, pero también que los ministros y las ministras se den cuenta, ¿no? De que la juventud no es tonta, ¿no? Y que bueno, que merecen también ser escuchados, ¿no? Como ciudadano más. Entonces, esas son las tres patas, ¿no? Formación, que para nosotros es muy importante, que sea gratuita, la incidencia política de todos tipos, de todo tipo de propuestas, tanto de transición energética como accesibilidad a la democracia, como vivienda, y por otro lado la divulgación. Y ya me
qué suerte, oye, que tenéis ministros y ministras que se os ponen al teléfono y llevan a vuestras cosas.
Bueno, cuesta, pero sí,
bueno,
sí.
Cuesta,
claro, porque las agendas...
Hay... Como ausentes, perdona.
No, estamos contentos, pero sí que es verdad que, en fin...
No, por eso decía que al final es muy importante que haya organizaciones, que haya plataformas como Talento para el Futuro, porque es que entiendo, y creo que es muy necesario, además, que el poder político escuche a los jóvenes. Porque
estamos... Dile a algún ministro que venga a nuestro programa, que no
viene. Yo se lo digo sin ningún problema. Otra cosa es que encuentren el huequito en la agenda.
Agendas,
sí, pero o sea, es importante que escuchen a la juventud, pero que no nos escuchen solo hablar de jóvenes, ¿no? Al fin y al cabo somos personas jóvenes, pero que hablamos de muchísimos temas. En este caso sí que es verdad que la vivienda toca de cerca a la juventud, pero es que hemos hablado, por ejemplo, el proyecto que os comentaba de incidencia política relacionado con la accesibilidad de la democracia. Es un proyecto junto con la Fundación 11 y con CERMI, y son medidas para que todas las personas, jóvenes o no, que tengan una discapacidad, tengan acceso pleno a la democracia, porque ahora mismo, por ejemplo, a la hora de ir a votar o a la hora de leer las listas electorales, hay ciertos problemas de accesibilidad y, por lo tanto, son personas a las que se está vulnerando su derecho a voto.
Elsa, ¿cómo combatimos la desafección de los jóvenes hacia la política?
Es que es muy, muy, muy complicado. Para empezar, yo creo que tenemos que cambiar el chip y darnos cuenta de que la interacción de los jóvenes ha cambiado totalmente. Ni yo misma entiendo esa interacción. La socialización ahora mismo está en las redes sociales, y esa socialización digital no tiene nada que ver con la que nosotros teníamos en su día, ¿no? En su momento, ¿no? Eso creo que hay que partir de ahí para entender cómo poder combatir con los que están liderando esta desafección, ¿no? Claramente ciertos perfiles, ya sean intencionados o no, porque luego hay chavalillos que los pobres igual no son conscientes realmente de las barbaridades que están diciendo, pero obviamente hay unos intereses detrás de ciertos perfiles, ¿no? Y yo creo que hay que entender, ¿no?, que esas redes sociales no es cuestión de que, por ejemplo, Nadia Calviño se abra un canal de TikTok, que lo hizo en su momento cuando era ministra. Vale, muy bien, pero así no vas a combatir esa desafección, ¿no? Creo que por un lado hay que entender ese plano digital, que de nuevo yo no lo termino de entender, pero creo que por otro lado es fundamental dejar este tono de bronca constante. Es que da igual todo lo que hagas, da igual las medidas que tú consigas implementar. O sea, España está creciendo y aún así en España todos pensamos que nos va fatal, ¿no? O sea, y no soy yo la que lo digo, ¿no? Que son otras entidades internacionales. Entonces es que yo lo veo muy mal, porque aparte veo que ciertos perfiles jóvenes de diferentes partidos políticos están incorporando estas formas de actuar, de bronca constante y de polarización, que es que no ayudan, ¿no? Entonces, si
hombre,
el ciudadano ve eso...
Elsa, yo estaba haciendo una encuesta, participando en una encuesta el otro día, importante, de número. Bueno, resulta que los jóvenes menores de 23 años el partido más querido por ellos es Vox. ¿Qué te parece?
Preocupante, ¿no?
Hombre, es muy preocupante, pero también hay que entender, o sea, yo cuando veo eso digo, vale, por un lado estamos fallando el resto de partidos, ¿no? El resto de instituciones que no son Vox, pero habrá que aprender de Vox, ¿no? ¿Qué está haciendo Vox? ¿Qué está haciendo bien? No tenemos que pensar que estos chavales son idiotas, porque
no es así.
Pero que sí que es verdad que muchas veces se infantiliza, se dice, no, es que, en fin, creo que hay que ver lo que se está haciendo bien por parte de estos partidos, que es una comunicación muy buena. También es verdad que no han terminado de llegar al gobierno, ¿no? Y cuando tú llegas al gobierno es cuando realmente el ciudadano se da cuenta de lo que puedes hacer y lo que no, ¿no? Y muchos se dan de bruces con la realidad, tipo Podemos o así, ¿no? Entonces, claro, también Vox siempre juega con la, ¿no?, con la carta de no haber estado nunca en un gobierno ellos solos, ¿no? O si ha sido una cosa muy pequeñita, autonómico, local, que nadie lo ha terminado de ver, ¿no? Y así es muy fácil, ¿no?, prometer. ¿Y qué pasa? Que los jóvenes ahora mismo lo que ven es una situación totalmente desoladora, que no ven un futuro, ¿no? Y necesitan esos liderazgos fuertes. Pon Vox o pon Trump, que ahora ha ganado, y no solo entre los jóvenes, ¿no? O sea, al fin y al cabo vemos que hay una ola reaccionaria y que al fin y al cabo es una ola que contrasta con este fallo, ¿no?, de la democracia y del contrato social. O sea, no es por los jóvenes, es por la situación de desafección y de precariedad global que hay.
La situación es realmente desoladora. Te lo digo porque, hombre, yo leo a los filósofos más en boga, Harari, por ejemplo, o Byung-Chul Han, o el premio Nobel de Economía, Acemoglu, que nos están diciendo que el mundo se acaba, que con esto de la inteligencia artificial ya podemos darnos por fastidiados, iba a decir otra palabra, porque realmente se acaba el mundo, ya se nos acaba. Yo es que me parece que este catastrofismo generalizado tampoco ayuda mucho, ¿no?
No,
y si encima Trump está marcando la pauta desde el otro lado, pues ya estamos perdidos de todo.
Sí, a ver, con respecto con la inteligencia artificial, yo creo que ahí la juventud no ve que se vaya a acabar el mundo. De hecho, yo lo veo al revés. Digo, mira, si a mí me pueden quitar los trabajos que no... O sea, los trabajos, entendido, las labores del día a día, ¿no? Que no te gustan, genial. Pero sí que es verdad que yo, en particular, ¿no?, si me lo llevo a mi terreno, yo ahora mismo me cuesta mucho visualizar un futuro próspero cuando tenemos un cambio climático al que nadie parece que le termine de hacer caso, ya sea por unos intereses comerciales capitalistas o porque nos viene un mierdón de repente, ya sea la guerra en Ucrania o Gaza o lo que sea, y siempre se desvía esa atención. Las COPs se han convertido en una feria como si fuera eso, Fitur, sí. Y no es realmente, o sea, en fin. Entonces yo, por ejemplo, con ese tema no veo un futuro muy esperanzador. Si lo llevamos a lo nacional, el tema de la vivienda, en fin, yo espero que consigamos algo en esta vida con talento para el futuro con ese tema, pero también lo veo fatal, ¿no? Al fin y al cabo, si tú no puedes tener un piso con tu pareja, me da igual, tú solo, lo que tú quieras, pensar en tener ese proyecto de vida, es que, ¿cómo vas a poder pensar en un futuro? No sé, es que yo la verdad, que y luego ya ni pensemos, ¿no?, en la posibilidad de guerras, porque los liderazgos que hay ahora mismo son unos liderazgos muy de, pues bueno, muy dispuestos a apretar el botón nuclear si hace falta.
Y luego está la inmigración, luego está los problemas de igualdad, la marginación, o sea, es que ya tienes un montón de cuestiones ahí. En los que yo no veo no veo soluciones a corto plazo, ¿eh?
O sea, yo no quiero decir que nuestra generación es la que peor lo ha tenido, ni mucho menos, pero bueno, es que a mí es lo que me toca vivir, ¿sabes? O sea, entonces yo lo que veo y las soluciones que veo.
A mí comprar un piso me costó un montón, ¿eh? No te vayas a creer que me lo compré así a los 20 años, ¿eh?
Está claro que cada... Y mi abuela pasaría hambre por la guerra civil, o sea, que hay muchas cuestiones, ¿no?, que obviamente somos conscientes de ellas, ¿no? Pero es que me da igual que se arregle el problema de la vivienda si de nuevo, dentro de unos años, no hay ningún tipo de agricultura en España, porque es que no hay forma de cultivar por, o bien, las lluvias torrenciales extremas que hay, o porque...
Por
la sequía. Entonces... No sé, es que yo la verdad que el tema de cambio climático creo que estuvo mucho, ¿no?, de moda durante un tiempo. Ahora nos hemos pasado más al tema de la energía y que aunque estemos ahí evolucionando con ese tema, debería ser el tema más urgente de todos, porque de nuevo, es que da igual la inteligencia artificial que tengas, la vivienda, ya sea una casa o un zulo, casi mejor un zulo si viene el apocalipsis climático, ¿no?, este paso. Pero no sé, yo en ese tema no veo ningún tipo de avance, porque el problema principal que tiene es que necesita de cooperación internacional, necesita de multilateralismo. Y ahora
es
mismo,
que los países que más contaminan son los que no quieren contribuir. Y por mucho que hagamos los demás, si Estados Unidos, China y la India no se ponen las pilas, exacto, no vamos a conseguir nada y no están por la labor.
No. Entonces yo ahí No, es que no veo futuro.
De todas maneras, tú dices que no vamos a poder cultivar, no solamente por el cambio climático, que es un tema muy preocupante que no estamos suficientemente conscientes, pero es que a lo mejor no hay quien cultive, fíjate lo que te digo. Como sigamos con esta deriva anti-inmigración tan brutal que estamos teniendo, y tan egoísta por parte de Trump, que es tan absolutamente salvaje, yo no sé quién se cree Trump que está recogiendo las fresas y el trigo en Estados Unidos, no sé quién se lo cree, pero vamos, como sigan en este régimen, ya veremos a ver quién se lo... Hombre, yo creo que en nuestro concepto de inmigración y de migraciones, que son la historia de la humanidad, debemos cambiarlo, ¿no? Yo creo que debemos ser un poco más generosos, quizá, ¿no?
Sí, pero a mí, o sea, totalmente de acuerdo en ese concepto y en pensar también que, bueno, los inmigrantes son una gran parte, ¿no?, de la fuerza laboral de todos los países, no solo Estados Unidos, también en España. Pero odio cuando hablamos de los inmigrantes como si fueran a los que tuviéramos que dar los trabajos de mierda, porque...
No, lo digo por ti.
Lo digo en general, como que es como...
Te voy a decir una cosa, yo tengo escrito eso, ¿eh? Dentro de unos años, nuestro presidente del gobierno tendrá un origen ecuatoriano.
No, seguramente,
o
sí.
O peruano.
Sí.
Pero bueno, como está ocurriendo en Gran Bretaña, por ejemplo, pues había un señor de origen indio. Ahora no, porque lo hizo muy mal, pero yo creo que eso es evidente. No, yo hablo como fuerza de trabajo y como fuerza social, porque si no, a ver cómo vamos a tener un sistema de pensiones normal.
Creo que ahora mismo era que el 23% de los nuevos nacimientos o algo así era ya de hijos de segunda o tercera generación inmigrantes, no sé, pero vamos, no sé cuál era el porcentaje, pero que básicamente no, pues que bueno, la globalización es lo que tiene, te guste o no, pero yo sí que es verdad que con respecto, si lo llevamos al tema de la agricultura, de lo que estábamos hablando, creo que por una parte es necesario, ¿no?, considerar, pues bueno, de nuevo pensar que las políticas de Trump no tienen ningún sentido, pero también resignificar, ¿no?, el campo, la agricultura, la ganadería, ¿no? O sea, no romantizarlo, ni mucho menos, porque yo tengo una casa en Palencia y cada vez que veo al vaquero a las 5 de la mañana despierto, claro, porque yo igual estoy despierta dando un biberón a alguno de mis hijos, digo, madre mía, y eso el día de Navidad, el día de Año Nuevo, sea cuando sea, ¿no? No hay que romantizar la vuelta al campo, pero sí que es verdad, ¿no?, que hay ciertos trabajos que hasta que se termine de automatizar todo bien, pues bueno, necesitan de esa mano de obra, ¿no?
Efectivamente. Fernando, Elsa, se nos acaba el tiempo. Podríamos seguir aquí mucho, pero...
Sí. Oye, última pregunta solamente. ¿Cómo os podemos ayudar? ¿Cómo podemos fomentar...
la participación?
Bueno, se lo preguntamos a todos, no es que no es que te lo preguntemos solo a ti,
vaya,
que nos has caído bien, sino porque se lo preguntamos a todos. ¿Cómo podemos, de alguna manera, fomentar estos movimientos prosociales? ¿Qué hacemos? A ver.
Bueno, pues yo creo que justamente este espacio,
a vosotros y a todos,
es muy importante, ¿no? La divulgación y que la juventud y el resto de la ciudadanía sepa que existan, ¿no? Porque es que, sinceramente, yo creo que la parte asociativa, la parte esta, ¿no?, de colectiva y sociedad civil, no es totalmente conocida, o sea, es conocida si tienes una familia, ¿no?, como muy activista en ese sentido. Si no, yo creo que la verdad que, bueno, se está debilitando cada vez más y creo que hace falta, ¿no?, divulgar muchísimo, invitar a, bueno, cada vez más personas de todas las ideologías, de todos los tipos, ¿no?, a dialogar sobre esto y darle difusión. Es que creo que es una de las... Porque tú cuanto más difusión le des, cuanto más gente se quiera unir, ¿no?, pues más patrocinadores, claro. O sea, creo que no, la visibilidad es fundamental. O sea, al fin y al cabo, aquí...
Démonos difusión mutuamente. Tú,
yo siempre, ya lo sabes.
Estamos haciendo una labor ahí.
Sí.
Y nosotros haremos lo mismo, porque tenemos que crear, aunque sea en X, que yo ya no me fío un pelo de este señor.
Madre mía,
pero aunque sea en X, pues oye, tenemos que jugar ahí. Bueno, si es que yo estoy en X, me da pereza irme ahora.
A mí me parece que...
Yo creo que hay que ser fieles en y combatir hay que combatir algunas ideas y hay que hacerlo donde... Y yo sé que lo fácil es irse, lo difícil es quedarse y seguir combatiendo determinadas ideas.
Tú eres un broncas ahí.
Yo sí.
No, pero también te digo, si te vas de X, vete de X, de Meta, vete, claro, de todo. Vete, no seas aquí, claro. O sea, que es que hay mucho hipócrita.
Sí, me voy de X, claro, pero me quedo en Instagram.
Uy, Instagram, Dios mío. Bueno.
En fin.
Bueno, hija, pues nada, ha sido un placer.
Fernando, Elsa, gracias a los dos. Cuidaros, un abrazo.
Vamos a por ello. Adiós.